Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenido Gustavo Hernández de Anda, bienvenido a Estudio Cine.
Muchas gracias.
Bueno, pues estamos aquí en el contexto del Festival de Cine Guadalajara, la edición número 38, y esta edición es una edición especial para ti. Uh-huh. Estás estrenando tu corto, Cenizo.
Exacto.
Cenizo, sí, bien. Sí, sí. Pues, a ver, antes de llegar a ese punto, que pues estás de fiesta y que estás disfrutando, y que es un orgullo y un honor que estés acompañándonos en esta entrevista aquí para Cine Podcast, ¿cómo fue que tú estudiaste en la ENAC? Y que aparte fuiste egresado con honores. Ajá. ¿Sí? Bien. ¿Cómo fue tu proceso de estudios? O sea, ¿qué encontraste en la ENAC? ¿Por qué la ENAC? ¿Cómo fue todo eso?
Pues yo soy de Aguascalientes primero. Entonces, de hecho vine aquí a Guadalajara con pretexto del festival a ver escuelas de cine.
¿En serio?
Vine a ver... le inventé a mi mamá con un amigo, vamos al festival de cine nomás, pero venimos a ver escuelas así y checar.
¿Y si te encontraste escuelas? O sea, sí, en esa época todavía había, o sea, ¿sí se ponían stands?
Estaba la UDG, no, ajá, no era nada de esto, de hecho todavía no estaba esto, creo que estaban en un Cinemex, Expo Mag, no, esto todavía no se inauguraba, okay. Te estoy hablando hace 10 años.
Claro, claro. Más.
Y ya vine a ver unas escuelas, estaba la UDG, estaban otras privadas, pero yo regresé y dije, no. Sentía que les faltaba algo y dije, tengo que quitarme la espinita de hacer al CUEC, ¿no? En ese entonces era el CUEC.
Claro,
sí. Entonces sí. Llegué, le dije a mi papá, quiero ir a la Ciudad de México a hacerlo y voy a hacer este año al CUEC, al CCC y al UDG, que era el calendario.
Sí.
Entonces ya, falta una semana para vencerse el plazo de inscripción, los mando, un folio de los últimos y pues ya empiezo el periodo de entrar.
Sí.
Y paso a la primera. O sea, entré a la primera, ya el CCC ya no hice, no lo completé y pues ya ni tuvo sentido. El CUEC siempre fue la primera opción.
Súper.
Y me tocó curioso porque me tocó el plan de estudios viejo, ¿no? Okay. El que duró toda la vida.
Pues espérame tantito. Pasaste la primera etapa, luego la segunda, luego la tercera. O sea, ¿a la primera lo lograste?
A la primera lo logré.
Sí, en promedio de las pláticas que hemos tenido en el podcast, lo logran hasta la tercera.
Sí, sí, no. Y es algo que vas viendo ahí cuando estás en la fila y que te dicen, no, yo voy por la cuarta. Yo voy y así de, órale. Yo te soy sincero, no sé si lo hubiera vuelto a hacer. O sea, no sé, era como una cosa, un desgaste. Sobre todo llegar a la entrevista y luego ser bateado se me hubiera hecho.
Claro.
Creo que al final lo que sí es... que quede claro que tú quieres hacer cine y no estudiar cine. O sea, así era como que yo decía, bueno, nos lo dijo en la primera clase Jorge Ayala Blanco, que lo considero...
¡Wow! O sea,
nos lo dijo así a los 5 minutos. Ustedes están aquí y los que no entraron están viendo cómo hacer cine. Y para mí fue claro.
¡Tómala! Está buenísimo, ¿eh?
Y me quedó muy claro, o sea, está padre estudiar cine, es increíble, pero queremos estudiar cine o hacer cine eventualmente, ¿no?
Sí,
entonces, la escuela es un camino y fue increíble. O sea, yo el CUEC le debo todo, ¿no? Me tocó esta metamorfosis, te decía así como de, bueno, fue cambiar. El plan, el mío fue igual, pero nos tocó la mudanza a CEU, a unas instalaciones increíbles, con un foro increíble, a la mitad, pero pues justo acostumbrarnos a la vida universitaria, porque antes el CUEC era una cosita Valle. Sí.
Wow. Oye, y en este proceso, ¿qué crees que fue lo que hizo que lograras entrar a la primera? ¿Qué tan preparado ibas o qué tan bien te preparabas?
En esa época todavía ya había cosas en foros de internet y te decían, bueno, ok, la primera etapa es de conocimientos generales, cinematográficos, culturales. En esa yo creo que fue en la que más me sentí seguro, pero pues porque yo era lo que quería hacer. O sea, yo consumía así las revistas, estaba todo el tiempo viendo así de quién está haciendo. O sea, aunque no hubiera visto ciertas películas, leía Wikipedia, que en ese entonces ya estaba. Entonces, pues la verdad eso... Si lo quieres hacer, lo estás todo el tiempo consumiendo, ¿no?
Wow.
La segunda etapa fue más subjetiva, era hacer un storyboard y una historia, que eso sí me lo dijo un conocido, me dijo, te van a decir que escribas algo. Entonces yo estaba así de, ok, ¿no?
Bien.
O sea, como un ejercicio previo de creatividad.
Claro.
Y la entrevista, pues, fue lo más subjetivo, no sé, yo ese día salí así...
¿Te acuerdas quién te tocó?
Sí, claro. Sí.
¿Quién te tocó?
Me tocó Miguel Ángel Rivera, me tocó mi maestro de guión, Reyes Bersini.
Ya te puse un
sí,
predicamento aquí.
Un apuro. Sí, es que ya son más de 10 años. No, Reyes Bersini, Carlos Lenin, que ahorita es un gran director.
Sí.
Claudia Covarrubias también es una directora, que eran de los estudiantes. Alfredo Yoskovics, que en paz descanse. Y Jaime Aparicio, ¿no?
Qué bien.
pero sí yo me sentí, hubo una pregunta que me agarró en curva sobre música,
sí,
y me sentí así como que no sabía si había dado el ancho para ser aceptado, la verdad.
No, pues lo lograste, sí, lo lograste la primera. Y ya para cerrar ese bloque del CUEC, ¿cómo fue tu experiencia en el CUEC? ¿Qué dirías que es lo mejor que encontraste en el CUEC?
Yo creo que son dos cosas. Algunos maestros, como Ayala Blanco, como Cermeño, Roberto Fiesco, varios que te abren la mente de lo que viene. Wow. Y la otra son los compañeros y el ambiente, el poder encontrar, tal vez no encuentras todo un equipo de trabajo, creo que es muy raro que alguien salga con
ya
un
todo el crew armado,
todo el crew, pero con que salgas con una persona, sí, para mí ya eso ya vale
un
la
aliado
pena. Cada vez yo se lo decía a los chicos, como de aprovechen la escuela, porque, y nos lo dijeron, aquí sí, ustedes van a salir y nadie les va a decir vente a filmar,
sí, o sea,
ustedes
claro,
aquí cada semestre era, y yo tuve la fortuna de que todos los semestres dirigí un ejercicio, o sea, bien, hasta cuando ya era selecto me tocó y pues me aprendí mucho fuera de sí quiero dirigir ahorita, ¿no? Y sí, sí, sales de la escuela y es de,
claro,
pues, si yo no lo busco, nadie me va a decir. Y ahí al menos la escuela me decía, ¿quién quiere filmar?
Sí, ¿no? Sí. Sí, no, qué importantísimo es de una escuela ser el equipo y encontrar esas personas con las que tienen las mismas locuras, se entienden y logran hacer cine después de la escuela, ¿no? Uh-huh. Que también luego a ustedes les toca jalar a los demás, ¿no?
Claro.
A todo el crew. Muy bien, muy bien. Oye, y tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó entre que terminaste la escuela y encontraste o lograste ya una encontrar trabajo, bueno, o desarrollar tus propios proyectos de forma profesional?
Pues fue raro, el proceso de tesis se alargó un poco.
Okay.
Eso creo que sí sería una cosa de la escuela, que digamos ya acabaste, ya no estás yendo a clase, entonces pues
se hace más
empiezas
difícil
a agarrar chambitas y entonces no acabas tu tesis, ¿no? Pero una vez que acabó la tesis, hubo un momento en que dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No?
Rudo, momento
porque estaba casi todo mundo y creo que eso le falta luego a las escuelas de cine en general, decir, a ver, ya vas a salir, estas son las opciones, ¿no?
Claro.
Yo había asistido dirección una etapa en la escuela.
¿Y cuáles crees que son las opciones?
Creo que debe de haber qué tipo de cine quieres hacer. Yo creo que es muy válido decir, ¿sabes qué? Quiero tirarle a un, no sé, hacer más cine de arte, cine de autor, lo que entendemos por eso,
sí,
¿no? O sea, arraigadas, no sé. Entonces decir, ok, va por acá.
Okay.
Y también es válido si alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser el próximo Derbez, no sé, también. O sea, si quiero entrarle a la industria, cabrón, ok, vamos a hacer, entonces vete hacia acá.
Órale.
¿No? O sea, creo que debes de saber qué quieres hacer, que también hay varios caminos, ¿no? Y depende también de la condición socioeconómica familiar de cada uno.
Sí, sí, sí. ¿No? No todos se pueden permitir esperar a que algo pegue, ¿no?
Exacto, o esperar a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser director. Y sí, pero pues mientras tienes que comer y entonces tienes que ver. Yo lo que hice fue, sí considero que como que me puse a aplicar a convocatorias. No quise asistir dirección. Te decía, tuve un periodo en la escuela de ser asistente de dirección.
Ajá, sí, así es.
Y no me gustó. O sea, me estresaba mucho. Me fijé que era el malo del set, un poco el papá.
Qué difícil, ¿eh? El
y, puesto. Y sí me llegaron a ofrecer. Hay un momento clave que me dice un asistente de dirección. Me dijo, güey, tengo que hacer una película en Hidalgo. Quiere ser mi second no puede.
Órale.
Le dije, déjame ver. Y en ese momento estaba la convocatoria de Ibermedia de Fundación Carolina, ¿no? Y si lo decía, no iba a llegar. O sea, había que entrar un guión de largo.
Sí, claro.
Y le dudé por 2 días, pero cuando le dije que sí, él me dijo, ya conseguí a alguien.
Te hizo un favor.
Me hizo un favor. O sea, yo llegué a esa convocatoria, no quedé, pero agarré esto de, ok, hay que aplicar. Entonces me puse a escribir. Guiones de corto, gané con un corto que se llama Lazareto, el Fonca, ¿no? O sea, el Fonca ya me habían bateado una vez antes de tenerlo. Okay. Entonces dije, pues hay que aplicar. Mientras que pasó también, bueno, sí fue una época de no tener dinero, de sobrevivir, ¿no?
Claro,
había un apoyo de mis padres, pero también yo así chambitas de carpetas de Eficine, trabajaba un poco como haciendo unos textos, pero pues era un trabajo que Eficine sale 2 veces al año.
Sí.
Y todo lo demás, pues sobrevivir, te lo digo. O sea, así es como. Pero escogí ese camino. Vamos, sé que pude haber entrado, si no con él, a la industria. Pero el tema de la industria es que te va jalando.
Claro.
Te va jalando. Y entonces, yo sí dije, yo no dejé Aguascalientes para no hacer mis proyectos.
Órale.
Entonces, tengo que forzarme, tengo que apechugar. Y pues, si hay que comer maruchan, sé que suena. ¿Sabes? O sea,
sí,
algo, ¿no? Un poco apechugar para eventualmente cosechar.
Wow. No, muy bien. Y ahorita, pues, te estás cosechando de una forma maravillosa con tu corto de Cenizo. ¿De dónde surgió? ¿Con apoyo del IMCINE o es independiente?
No, es apoyo del IMCINE, por okay. regiones, justo con el apoyo de la región occidente, ajá. de Aguascalientes.
Okay. ¿El año allá. Pasado lo, o es el antepasado?
El antepasado, bueno, 2018 nos dieron el 2018. Apoyo. Órale. Sí, ah, es okay. una historia aparte. Sí. Digo, no sé si quieres ahondar en eso, pero...
Bueno, pues tú cuéntalo.
Cruzó
cuéntalo.
La pandemia, tuvimos, o sea, como muchas claro. cosas, ¿no?
Pero,
o sea,
¿lo rodaron durante pandemia?
¿O no, antes un poco de... antes. Ah, okay. Un poco antes, pero nos atrasamos. Fue 2019. Ah, okay. Nos atrasamos, o sea, ya el apoyo fue 2018, filmamos en el 19, okay. estábamos viendo ya así licencias, todo, porque tuvimos ahí un problemilla con una licencia musical uh-huh. y de pronto pandemia, y entonces órale. Y entonces ya también ahí la entrega final a IMCINE, y luego ya por fin, y luego como que queríamos estrenar con público también, o sea, sí. como que entonces yo ahí sí dije, bueno, a ver, esperémoslo tantito, o sea, procesos que uh-huh. pudieron acelerarse uh-huh. fue así de esperemos, esperemos.
Claro.
Y ahorita justo creo que está padre, porque ya ahorita las salas están llenas, sí, ¿no? Por entonces, supuesto. Pues creo que valió la pena. Los tiempos del cine son, lo decía ayer, el cine es un acto de fe también, o sea.
Sí, claro.
Entonces eso,
¿no? Oye, qué bueno. Y entonces, ¿y ya tuviste proyecciones aquí? Hoy tienes una a las 8 de la noche.
Sí, hoy es la última.
Hoy es la última. Es la y última. En las anteriores ya se proyectó.
Sí, 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 nos ha ido muy bien. Ay, hasta bueno. eso.
¿Ha habido preguntas y respuestas contigo?
Sí, sí, en todo. Sí, a eso venimos también. Ah, y es muy padre también como que la gente se acerque. Ayer lo hablaba con el actor principal que está uh-huh. aquí. Okay. Porque se acerca gente de pronto que nos vino y dice, ay, ayer vi su corto y tal. Y nos empiezan a decir y a hablar, como que hablan más en confianza ya cuando te ven por aquí.
Sí, por supuesto.
Y le decía, es que al final eso es lo que vale la pena, ¿no? O sea, uh-huh. por lo que venimos es a eso, ¿no?
Bien, bien, bien. Uh-huh. Oye, y justamente ya conectando con esto, tú vienes a estrenar tu corto aquí en el festival. Uh-huh. Qué padre. Y luego también, ¿qué encuentras tú aquí en el festival? Que cuando uno, bueno, normalmente se dice que cuando uno tiene un proyecto estrenándose en un festival, uh-huh. pues no solamente va a pasear, sino uh-huh. vas a hacer relaciones, vas a conectar, uh-huh. incluso a presentar proyectos nuevos. Uh-huh. ¿Qué estás buscando tú ahorita aquí en Guadalajara?
Sí, pues justo ando buscando con esto de la industria y todo, uh-huh. o sea, conectar, se acerca gente también acabando y ves a gente que dices, ah, te dicen, él es productor. Yo ando buscando ahorita productores para hacer más networking, para levantar proyectos que están en desarrollo, uh-huh. ¿no? O sea, eso uh-huh. es lo que ando buscando y sí, conectar con mucha gente, aunque sea nomás una plática de cine, sí, claro, de para contactos. Mí eso ya... Ya vale la pena también.
Sí, que de hecho, a través de contactos fue que tú llegaste a dar clases en cinema, que nos llegaste uh-huh. en un momento fundamental para nosotros, porque estábamos justo en la producción de la película La Ópera Prima de la Escuela, dirigida por Carlos Trujano, uh-huh. y entraste tú a tomar esa clase de dirección de los de octavo semestre, que estábamos hablando hace rato fuera de cámara, que fue una experiencia muy ruda, porque fue online, pero que también ahí le encontraste cierto cariño.
Sí, aparte a Carlos lo conocí aquí, uh-huh. lo conocí cuando presentamos un corto juntos, y luego ya después nos hicimos amigos justo, ¿no? Así claro. a partir de que estamos en el mismo programa, platicábamos, pues. Y por eso después me buscó, me dijo, oye, ya voy a hacer la ópera prima, necesito alguien para acá, y yo estaba justo, había terminado un proyecto de política, me había quedado sin... Y dije, claro, siempre había tenido como la espinita super. Por estas cosas de decir, es que a mí nadie te dice en la escuela, al menos a mí no me dijeron, güey, ya vas a acabar, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu camino? No sé, o sea...
¿Y vamos, se los dijiste a ellos?
Sí, se los dije, o sea, lo primero que le dije es, deben de pensar bien. Qué quieren, nadie les va a decir, ay, qué bueno que ya saliste, te estábamos esperando. O sea,
sí, que te estábamos esperando,
yo claro. siempre digo, o sea, si Scorsese, la batalla para levantar proyectos, mm-hmm. si el de Blue is the Warmest Color, se me fue su nombre, tuvo que empeñar la palma de oro para levantar sus proyectos, eso debería dejarnos en claro que tú puedes ganar Cannes y no significa nada.
Claro.
O sea, siempre tienes que estar viendo cómo hacerle. Nadie, yo creo que hasta Spielberg sigue pichando todavía. Sí, o sea, no llega ni de, no tiene cartera abierta. Todos en Estados Unidos también pichan y dicen, güey, claro. quiero hacer esto, y les dirán, no.
Bien. Oye, y en este sentido, bueno, el nombre del podcast es Estudio Cine. Uh-huh. Su intención tiene que ver con el esfuerzo de aprender, de estudiar, uh-huh. un espacio de trabajo que es un estudio, y también el proceso de enseñar. ¿Cómo viviste? ¿Qué viviste tú o qué aprendiste nuevo en esta etapa que te tocó compartirle a otras personas que tienen la ilusión uh-huh. y la necesidad o la búsqueda de aprender un proceso específico? ¿Cómo lo viviste tú?
Pues al final eso fue muy padre porque me rebotaron muchas cosas. O sea, uh-huh. sentí eso, que yo cuando di las clases ya tenía justo estos 10 años de haber empezado a estudiar. Y entonces uh-huh. pues ya es otra generación y sus nociones del cine, lo que ellos ven, lo que... Ya hay una cosa ahora audiovisual que decimos con todas las redes, todos los celulares, ¿no? Entonces sí, ya ellos sí. traen un chip muy distinto, ¿no? O sea,
una velocidad diferente también en el consumo.
Un acceso total, ¿no? Sí. De cámaras buenas ya. Entonces, me robó, o sea, estuvo muy padre. Me hicieron como dudas que de pronto decía, órale, ¿por qué me preguntan esto? Ok, pues sí. Y a veces les decían, no lo sé, ¿no? Y sobre todo les dije lo primero. Aquí no son matemáticas. O sea, no es A más B es igual a C.
Sí.
Aquí yo les puedo decir esto y el otro maestro les va a decir otro. Y no hay fórmula.
Cada uno tiene su metodología.
Y es lo que más les funcione. Y prueben una primero y prueben. Y si me dicen, usted está loco, usted no me sirve. Ok, ¿sabes? O sea, yo se lo decía a mí. O sea, hay maestros que justo decía, es que esto no me sirve. Pero lo probé o no lo probé y tal vez lo volveré a probar. O sea, es viendo eso y nada, me encantó trabajar con los chicos, traían otra idea, pues sí, la parte fresca de actualizarse, ¿no? Qué como chido. Que uno luego si no está en contacto con las nuevas generaciones también no sabes qué es lo que quieren ver. Sí, desconectas
de ciertas cosas. Y algo que también me pasa cuando doy clases es que el hecho de tener que sistematizar la información que ya sé, que de alguna forma automática puedo hacer, pero que se lo tengo que explicar a alguien paso por paso, me ayuda a comprender cosas nuevas e incluso a expandir eso que yo creía que sabía y que me falta mucho por saber más.
Sí, eso también justo me ayudó así decir, bueno, sé muchas cosas, consigo que sabían varias cosas y decía, cobra cómo se los paso a los chicos, ¿no? Claro. O sea, hasta uno mismo, la metodología de trabajo creo que es algo que también se debería enseñar porque al final tú debes de, yo lo fui aprendiendo, decía, ok, trabajo en guión, ¿qué necesito hacer esto? A mí me funciona esto, entonces, ahora les voy a proponer esto, a mí me ha funcionado esto. Me acuerdo que les hice ese ejercicio que tuve en el examen del CUEC, yo les mostraba imágenes, fotos, y les decía, ok, va, así en caliente. Órale. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó antes? ¿Quién? O sea, invéntense.
Sí.
Y ya, era un hombre caminando en la playa. No, pues está al ánimo, ¿quién más? O sea, sáquenlo en caliente. O sea, no lo pensemos tanto, no nos juzguemos de es que tiene que ser la gran historia. No. Claro. Así. Y eso me acuerdo que esa fue una sesión muy padre, como que sí los agarré en curva de a ver, y ahora está otra foto, ¿no?
Claro. Oye, qué chido. Sí, también creo que lo que muchas veces pasa con los cuando damos clase, es que muchas veces damos clase como nos hubiera gustado que nos explicaran las cosas. Y ahí es donde también pues generamos nuevas metodologías o nuevas formas de aprender y eso está súper chido y la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos ahí por la dinámica y las clases que diste y porque nos salvaste también esos momentos tan difíciles.
No, muchas gracias. A ver, le dije a Carlos, al final también ustedes me ayudan a quitarme esa cosa de espinita de dar clases y lo volvería a hacer, ¿no?
O sea, pues cuando quieras volver, con muchísimo gusto y si no también algún taller, algo ya más específico, también estaría muy padre.
Encantado. Sí,
bien.
Sí.
Para terminar, Gustavo, algo que le puedas recomendar a la gente, a la gente que lo esté viendo, a los estudiantes, que cuando vengan a un espacio como este, ¿cómo venir preparados a un espacio como este? ¿Qué se pueden encontrar y cómo lo resolviste tú o cómo lo podrían resolver ellos?
Yo creo que hay una cosa muy importante aquí que son las masterclasses, ¿no? Que también luego quedan grabadas, pero eso es bueno. También decidir qué ver. Yo sí creo que al festival hay que venir a ver. Hay muchas cosas y más bien es eso, decir, ok, quiero ver.
Sí.
Tiene que haber un equilibrio.
Sí.
Creo que hay que buscar también películas que sabes que luego no se van a volver a ver.
Claro,
¿no?
Ver una película que se va a estrenar en 2 semanas en el cine no tiene caso.
No tiene caso. O sea, ganarla, premiar, no. O sea, ve la película de Timbuktu que no se va a estrenar aquí o que tal vez ni en Torrent la vas a encontrar, ¿no? O sea, eso para mí es buscar esas películas que puede que no, tal vez no te descubren el mundo, ¿no? Sí. Pero pues no lo sabes, o sea, y la otra la vas a poder ver después en los 8 servicios de streaming que contratamos, ¿no?
Claro, sí, justo. Sí, algo también muy importante de cuando se viene un festival es prepararse con tiempo, porque si aquí, justo a las 2 de la tarde más o menos que estamos, quieres ver qué vas a ver al ratito, se te cruza todo, te pierdes cosas importantes, hay que venir preparados, hay que hacer la tarea antes del festival, aunque luego los festivales sacan sus programas un poquito tarde, no nos da mucho tiempo, pero sí hay que prepararse, ¿no?
Al menos la noche anterior te tienes que decir, a ver, voy a ir a ver esto y un plan A y un plan B.
Exacto.
O sea, porque luego se llenan, ¿no? O sea, hay unas cosas que todo mundo quiere ir, masterclasses a las que todo mundo quiere ir.
Sí,
hoy en día también, con las masterclasses, tú puedes entrar a YouTube y ves las masterclass de Rotterdam, de San Sebastián, de lo que quieras. O sea, también eso es decir, bueno, si quieres ir a preguntar algo, está increíble. Y si no, pues tal vez checas si el festival la sube. ¿No?
Claro.
También.
Claro. Bien. Muy bien. Pues pues nada, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este ratito que te robamos de en lugar de estar viendo una película, una masterclass, estás aquí con nosotros, o comiendo incluso, estás aquí con nosotros. Pero bueno, te lo agradecemos muchísimo y queremos darte este sticker para que lo pongas donde tú gustes, a ver si luego nos mandas una fotito.
Va.
Pues muchas gracias por acompañarnos en el podcast.
Increíble. Muchas gracias, Eva, por todo.
Muchas gracias, Gustavo.
Bye.